Ya vamos a estar con nuestro entrevistado que está en línea, pero haceme una introducción, Emanuel Herrera.
No, es terrible, porque en medio de la preocupación que hay por las apuestas deportivas y cómo está afectando a los adolescentes, la Comisión Nacional de Valores publicó una resolución el lunes habilitando a los niños desde los 13 años a realizar toda clase de inversiones en el mercado de capitales. Dice que tienen que tener el permiso de asesoramiento de sus padres, pero ya van a poder operar, por ejemplo, en la bolsa.
Ah, no puede ser. Yo me niego a pensar que esto está ocurriendo, aunque bueno, sería como una negación frente a la realidad, porque pretenden que así sea. Uno cada vez que pasa alguna de estas cosas, y son muchas y son un montón, uno dice, bueno, ¿cómo vamos a reparar esto, no? Porque justamente hay una problemática muy complicada con la ludopatía en las infancias. Y esta habilitación, ¿qué habilita esto, además de habilitar que un niño de 13 años, que puede operar en el mercado de capitales con videos que coticen en bolsa? No lo sé. Está en línea Aníbal Loguso, docente universitario, para que nos ayude a pensar, ¿no?, cómo tratar esta temática. Aníbal, Cintia García y equipo, gracias por atendernos.
Hola, buenos días, Cintia. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por el llamado.
Bueno, me imagino que la preocupación, ¿no?, que esto generará, cómo se aborda, ¿no?, esto desde justamente cuando estamos en un tema de gravísima preocupación por las apuestas en las infancias, las apuestas digitales.
Sí, no, a ver, la normativa a mí me parece una aberración en función de que, a ver, en la Argentina 7 de cada 10 niños son pobres, 2 de ellos son indigentes. Y la respuesta que está dando el gobierno en ese contexto, en donde se agravan determinadas problemáticas vinculadas con la ludopatía, con los casinos online, con las apuestas deportivas, es habilitarlos a los niños de 13 años para que puedan operar en la bolsa. Habría que pensar en dos cuestiones, me parece. Por un lado, ¿cuáles son los propósitos que tiene esta normativa? Ya, yo creo que hay dos propósitos, uno más inmediato y más tangible, palpable, y otro más simbólico y cultural. En este sentido, me parece que un primer propósito, que lo dice la misma normativa en su primer considerando, que tiene que ver con la ampliación del mercado de capitales. Pero podríamos pensar justamente por qué buscan ampliar el mercado de capitales en menores desde 13 años de edad. ¿Qué es lo que quieren construir en términos de imaginario cultural a partir de estos niños que luego van a producir, reproducir cultura? En realidad es una excusa la de la educación financiera. Yo hace unos 10 días aproximadamente fui invitado a la Comisión de Educación a discutir algunos proyectos de ley que se presentaron sobre educación financiera, y todos versan más o menos en el mismo sentido. En este contexto me parece que lo que están buscando es construir un imaginario en donde se prime la especulación y la lógica financiera, promoviendo un conjunto de valores vinculados con el sabio de quien puede acá.
Claro, porque uno puede pensar, este es un tema realmente de debate. Uno puede pensar, bueno, hay un mundo de tecnología, ¿no?, que de lo que las infancias no pueden estar afuera, y por ahí necesitaremos capacitación infancias y adultos para, qué sé yo, todo lo que está relacionado con el mundo, el tecnocapitalismo o el flujo de capital que circula por el mundo. Ahora, eso es abordar eso desde una mirada problematizándolo, no obviándolo, el impacto de la inteligencia artificial, la discusión sobre el trabajo, es una cuestión. Y la otra es lo que vos estás diciendo, ¿no? O sea, poner en disposición, generar, producir de alguna manera, en términos capitalistas, capital cultural, sumergiendo a las infancias en el mercado de capitales. O sea, no, de repente estamos todos locos, distópicos.
quieren imponer una racionalidad basada en el lucro, la especulación, claro, claro. Que va a implicar una manera de relacionarse con el mundo.
Exacto.
Directamente. Ahí... Y en ese contexto me parece que es interesante problematizarlo. Mm. O sea, no son saberes meramente instrumental, y esta normativa de la Comisión Nacional de Valores no tiene ninguna finalidad educativa.
Claro.
O sea, porque para promover la educación en materia financiera, supongamos que estemos de acuerdo con brindar algún tipo de educación en esa materia, no hace falta la habilitación en el mercado de capitales.
No, claro, claro, no, por supuesto. Por supuesto, pensar que estamos generando otros paradigmas culturales, eso es lo preocupante, ¿no?
Sí, y además la educación financiera, las bases que tienen conceptuales, se basan en premisas que son falsas. Se basan en la premisa de que con mayor educación financiera hay mayor igualdad de oportunidades y se tiende a reducir la desigualdad. Eso es mentira. O se basa en la premisa de que, en base a algunas encuestas que han hecho algunos organismos internacionales, de que en la Argentina no hemos tenido educación financiera o no tenemos los saberes necesarios vinculados con la educación financiera, estando dentro de uno de los puestos más bajos del ranking que ellos establecen. Uh-huh. En realidad, en Argentina se nos ha enseñado mucha educación financiera. La cuestión es quién y con qué objetivos se nos ha enseñado educación financiera.
Claro.
En ese sentido, tenemos a el Messi de las finanzas, que nos ha dicho que endeudarnos por 100 años era un buen negocio.
Claro, tal cual. Tal cual, tal cual.
O ni hablar de Schwarzenegger con el blindaje, el megacanje.
Sí, exacto, sí. Pero aparte pensaba esto que decía, los argumentos son... ayer lo discutía con una compañera joven, ella súper bien intencionada, que hablaba de este tema de la problemática de la estafa en San Pedro, ¿no? Que ya es de público conocimiento, todo el mundo sabe que en San Pedro hubo una estafa relacionada con una moneda, símil Bitcoin, etcétera.
Y ahí son adultos.
No, que ahí son todos adultos, claro. Y ella era, bueno, esto es un problema de educación, falta de educación financiera, decía ella. Y yo, dice, no hay tiempo en televisión para entrar en esos debates más profundos, pero yo pensaba, claro, no es un problema de educación financiera, es un problema de patrón cultural, ¿no? O sea, desde los espejitos de colores, de esta parte, la educación financiera es eso, es una manera de venderte espejitos de colores sobre falsas premisas de crecimiento económico.
Sí, y un modelo basado en la acumulación financiera, que donde se parte de premisas como, por ejemplo, esto de poner a trabajar el dinero. O sea, el dinero no trabaja.
Claro.
O sea, si no generamos un modelo de desarrollo pensando en términos territoriales, con inclusión y basado en la generación de empleo genuino y de calidad, no hay desarrollo posible para los países periféricos.
Es eso, está bueno, y está bueno problematizarlo y poner en discusión estos temas porque prenden rápidamente, ¿no? Me parece que hay una corriente de sentido que donde penetra rápidamente esto de, bueno, son herramientas, ¿no? Esto que decías vos, son herramientas puestas a disposición. Es una barbaridad la apertura, la habilitación. Y aparte esto ya está ocurriendo, ¿no? Esto ocurre.
Esto ya está habilitado. Hoy ya podrías abrirle la cuenta a, bueno, tu hijo tiene 10 años, pero a un niño de 13 en adelante. Sí.
No. Sí, y también problematizar la herramienta. La herramienta no es algo meramente instrumental, vuelvo a repetir. O sea, es una forma de relacionarse con el mundo.
Uh-huh.
Y parte de determinadas premisas, determinados valores, conceptos. Y no quiero pensar de que también esto después sea un argumento para bajar la edad de imputabilidad.
Y bueno, si podés operar en la bolsa y te tenés que hacer cargo del reproche penal de los delitos que cometas, claro, es eso.
Si abrimos esa puerta, me parece que habría que tener una mirada mucho más amplia de este fenómeno, que no es solamente la posibilidad de operar financieramente, sino también en la construcción de otro imaginario. A ver, tenemos un presidente que dijo que venía a destruir el Estado. Hoy en día la gente está tomando dimensión de qué implica eso. Destruir el Estado significa destruir la educación, destruir la salud, destruir las universidades.
Sí, destruir el trabajo.
Destruir, ¿no?, la infancia.
Sí,
destruir,
claro,
la infancia también.
Claro, claro, claro. Es tremendo. Aníbal, te agradecemos este rato con la M750.
Bueno, muchísimas gracias por el llamado.
No.
Saludos a todos y todas.
A disposición. Gracias por ayudarnos a pensar y a problematizar estos temas, que me parece que es eso, hay que ponerlos en palabras y abordarlos con la profundidad necesaria. Así que hagamos como una primera aproximación. Te mandamos un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias.